Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy viernes, octubre 4 del año 2019, agradeciendo la asistencia técnica como siempre de Tapanes Estrella y desde luego lo más importante, la audiencia de ustedes de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Y bueno, vámonos a lo que nos toca, que es ir tras la noticia. Y para ello pues tengo a Alejandro González Raga, del Observatorio de Derechos Humanos en Madrid, España, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Raga, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Cari, muchas gracias por la invitación.
Bien, ustedes han emitido un comunicado que indudablemente nosotros estamos al día, ¿no?, en cuanto al aumento de la represión producto de el nuevo el que encabeza en el gobierno en este momento de corte comunista cubano, Díaz-Canel, aunque sabemos que nada se mueve ahí sin el visto bueno de Raúl Castro. Pero bueno, a lo que vamos, ustedes han dicho que septiembre ha estado caracterizado por el agravamiento de la represión en Cuba, al tiempo de que pues se ha producido una crisis económica tremenda, que ha dejado prácticamente a Cuba sin alimentos, medios de transporte, etcétera, etcétera. Pero me gustaría que usted me ampliara, porque usted habla, o habla el observatorio, de que se produjeron al menos 481 arrestos arbitrarios. Y me gustaría pues que usted me dijera y compartiera con la audiencia, no solamente la que está dentro de la isla de Cuba, sino la que tenemos en el exterior, en todas partes del mundo, a través de la Internet, ¿cómo llegan ustedes a esta cifra en un país tan sumamente difícil de contabilizar lo que sucede?
Bueno, Cari, el observatorio cuenta en la isla con un grupo, una red de observadores que están distribuidos a todo lo largo y ancho del país, y que además también cuenta con la información que proporcionan los grupos de la oposición, ¿no?, como FANTU, UNPACU, Las Damas de Blanco, también el Movimiento Cubano Reflexión y algunos otros grupos de la oposición dentro de Cuba que tributan de manera voluntaria esa información, y además que es una información que es pública. Nosotros lo que hacemos es recopilar la información y de alguna otra manera también pues algunos otros casos que de los cuales vamos teniendo noticias por nuestros colaboradores. Finalmente entonces hacemos a fin de mes el resumen de las violaciones. En este mes que como tú decías son alrededor de 481, nosotros siempre decimos que esto es una aproximación a la realidad porque no tenemos una manera, ni nadie tiene una manera eficaz de poder cubrir todo el territorio y saber realmente cuál es la situación, ¿no?, en cada una de las personas que pueden ser reprimidas. Sabemos que el gobierno tiene tentáculos y que el gobierno en estos momentos de crisis económica profunda por la que está atravesando incrementa también la represión, es directamente proporcional la represión al deterioro económico y sabemos que pueden ser muchísimas más detenciones y muchísimos más casos de violaciones de derechos humanos, pero ya te adelanto y te digo que es una aproximación a la realidad siempre.
No, le hice la pregunta porque indudablemente hay una realidad, muchos se cuestionarán, bueno, dentro de Cuba, para que usted explicara que hay grupos que están informando, aunque desde luego, a su vez, esos grupos tienen un acceso limitado, ¿no?, a la realidad. Ahora vamos a algo bien interesante, Raga, y es que usted encuentra que hay una simbiosis entre esta represión y la crisis económica que atraviesa el país, o son hechos aislados?
No, evidentemente el deterioro económico del país incrementa el descontento. Eso es de libro, ¿no? Y en estos momentos en que la situación no solamente alimentaria, sino que, como dice el presidente puesto a dedo, señor Canel, que esto es una crisis coyuntural, no es una crisis coyuntural, es una crisis existencial que hubo desde el sistema.
Indudablemente es triste y es lamentable que en momentos en que se ha producido el más alto índice represivo, de acuerdo al informe de la Observatorio de Derechos Humanos, pues se haya llevado adelante en la Unión Europea un diálogo político y de cooperación con el régimen castrista, el régimen cubano. Y esto verdaderamente es lamentable en momentos en que, por ejemplo, hay un hombre como Guillermo del Sol que está a punto de perder la vida porque está protestando a nombre de todos los más de 160 cubanos que están regulados, una nueva palabra creada por el régimen para decidir quién sale y quién entra de la finca privada de todos ellos. Esto es lamentable, y de acuerdo al diálogo, llama la atención que ambas partes exploraron oportunidades para una cooperación más estrecha entre la Unión Europea y Cuba en foros multilaterales de derechos humanos, Dios mío, como el Consejo de Derechos Humanos y la Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Además, la Unión Europea y La Habana intercambiaron puntos de vista sobre la implementación de las recomendaciones del examen periódico universal de Cuba en los últimos años. Yo quisiera que alguien me explicara esto. El gobierno cubano suele rechazar las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que considera fruto de prejuicios o hechas bajo el pretexto de la política del bloqueo. También, indudablemente, dentro del diálogo que se llevó a cabo a puertas cerradas, pues justamente de acuerdo a la nota, miembros de la sociedad civil cubana y europea intercambiaron puntos de vista, en particular sobre los temas de la lucha contra la violencia de género y en la protección de la familia. Me voy a la ciudad de La Habana y me alegro que haya escuchado parte de este cable, de este informativo, Antonio Rodiles, director del Estado de SATI, de Todos Marchamos y del Foro de Libertades y Democracia, a quien le doy las buenas tardes en el día de hoy. Buenas tardes, Rodiles.
Sí, buenas tardes, Cari. Un saludo para ti y para todos los oyentes también.
¿Qué te pareció la nota?
Bueno, no la escuché completa. Escuché un pedazo de un contacto que se tuvo entre algunos miembros de la sociedad civil cubana, que no sé exactamente bien quiénes fueron porque no escuché, y de europeos. Mira, te voy a hablar con franqueza, Gary. Lo que pasa es que va pasando el tiempo y vamos escuchando una y otra vez este tipo de contactos, pero al final pocas veces repercuten en medidas concretas, más allá de pronunciamientos. Y la verdad es que el tiempo
va pasando. De acuerdo a la nota, la sociedad civil cubana y la europea intercambiaron puntos de vista, en particular. La delegación de la Unión Europea estuvo encabezada por Gilmore, que incluyó también al director adjunto de las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Hugo Sabral. Por La Habana, sociedad civil, la delegación oficial de la sociedad civil, entiendo, estuvo encabezada por Rodolfo Reyes Rodríguez, director general de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, acompañado por Alba Soto, directora para Europa y Canadá del MINRECS, y de la embajadora de Cuba ante la Unión Europea, Norma Goicoechea. ¿Dónde está el concepto de sociedad civil?
No, es que no había escuchado completo la noticia, no había escuchado que esa era la supuesta sociedad civil. Si es eso, te imaginarás de qué hablaron, ¿no?
Bueno, por eso te llamo, porque quiero una reacción tuya. Cuando hay un hombre que se llama Guillermo del Sol, que está a punto de morir, justamente en defensa de más de 160 personas que, porque el régimen considera que son personas que pueden tener informaciones de privilegio o informaciones como desclasificadas, están lo que ellos llaman regulados, impedidos de salir del país. La Unión Europea mira para qué parte de Cuba.
No sé exactamente, Cari, realmente cada día, independientemente que ya uno se sorprende poco en este mundo, pero no dejan de sorprenderme porque teniendo todo el escenario del que tú estás hablando, con todos los reportes que hay de violaciones, con la situación ahora misma, la implicación del régimen cubano ya reconocido oficialmente por el propio Maduro.
Te iba a comentar sobre eso, adelante.
Exactamente, o sea, metidos en temas de inteligencia de otro país, o sea, todo ese escenario, venir con estas declaraciones y con este tipo de reuniones, mira, la verdad es que no sé qué es lo que pretende la Unión Europea. Para mí es ahora mismo un secreto, porque ellos para nada están desinformados de todo este escenario. Por una parte, algunos países y gobiernos condenan la situación de Venezuela, y por otra parte se prestan para este tipo de juego con el régimen cubano, que al final, por la información que hay, son los artífices de gran parte de lo que está ocurriendo en Venezuela, más las violaciones acá en Cuba, por supuesto, que esas ya tienen una data demasiado larga, ¿no?
Bueno, nadie esperaba que en la despedida de el embajador cubano en Venezuela, Nicolás Maduro como que punchara tarjeta y exigiera al régimen de La Habana más solidaridad en todos los campos de militares, políticos, económicos, o sea. Pero por otra parte, esto viene a tono con que hace alrededor de unos 5 días el que dirige el MINREX, Bruno Rodríguez Parrilla, desmintió totalmente que Cuba estuviera envuelta en los asuntos internos de Venezuela. Y lo hizo cuando, indudablemente, comenzaron las medidas económicas para que Cuba deje de patrocinar al régimen chavista, al régimen, perdón, madurista. ¿Hasta dónde está ambivalencia de este ministro de Relaciones Exteriores, y dónde queda él parado con estas declaraciones de Maduro, que con toda intención las hizo?
Bueno, para nadie es un secreto, Cari, que los funcionarios, entre comillas, son don nadie para quienes están dirigiendo estas dos tiranías, ¿no? Ellos se les place decir algo y lo dicen, aunque pongan en ridículo al resto de la gente que tiene alrededor. Me parece que Maduro lo que está es tratando de darle una normalidad a toda esa injerencia, que ya es imposible de callar por toda la información y todos los detalles. Él sabe, me imagino perfectamente bien, todo lo que ha declarado Christopher Figueras, y entonces lo que está haciendo es tratando de aminorar o darle un toque de normalidad, así como hace unos meses atrás también dijeron, bueno, sí, tenemos intercambio con los rusos, ¿no? Yo creo que es un poco esa lógica. Y Bruno Rodríguez en Nueva York, por supuesto, frente a la comunidad internacional, está tratando de darle un barniz a todo eso, pero, como te decía, ya las evidencias se hacen imposibles de ocultar.
A todas estas, la termoeléctrica Quitera de Matanzas va a salir de circulación por una semana. Dicen que es por mantenimiento. ¿Cuál es el criterio que tienen ustedes? Además, me gustaría, Rodríguez, que tú me hicieras un perfil de hasta dónde se está sintiendo la crisis económica en el cubano de a pie. Porque la nomenclatura vive como reyes. A ellos no les toca vivir en la esclavitud económica a que están sometidos ustedes, los cubanos de a pie de la isla?
Bueno, de coyuntura en coyuntura, ya evidentemente la crisis, sobre la crisis, se está haciendo parte de lo cotidiano, ¿no? Y te diría que día a día ellos, con las medidas que van teniendo que tomar, van desmantelando ya la realmente desarticulada y catastrófica economía, ¿no? Se ve en el abastecimiento a algunas tiendas, incluso tiendas de, como ellos le llaman, de divisa, o sea, que sería el CUC este famoso. Se ve en el transporte público también, en centros de trabajo cada día ellos han ido cerrando más. O sea, ya es evidente que el país lo van, están obligados a irlo desarticulando porque no tienen con qué sostenerlo. Yo creo que no, ya nadie cree que realmente es una coyuntura. Todo el mundo ya está asumiendo que esto va a ir en decadencia día a día, y vamos a ver, porque realmente el estado de ánimo de la población no es el más favorable para ellos, sobre todo recibiendo un poco más información que la que se recibía anteriormente. Yo creo que eso va a jugar un papel fundamental en este escenario.
A todas estas, Medvedev está en La Habana y está reunido con Díaz-Canel. Se hablan de grandes inversiones, se hablan de grandes intenciones, cartas de intenciones de intercambios, de apoyo económico. Regresaron los rusos a gobernar a Cuba en el año 2019. ¿Cómo lo han tomado ustedes en este momento, este viraje tan rotundo? Porque sí, no es menos cierto de que, a pesar de que Rusia siempre ha estado al pendiente de Cuba, es como una hija a la cual extraña. Y claro, la madre patria, la extinta Unión Soviética, dejó esa islita, y es una hijita ahí que tienen sembrada en el Caribe. Pero ahora se habla de algo más, se habla de llevar adelante un proyecto digital muy interesante que te recomiendo. El artículo de Álvaro Alba en nuestra página de Martí Noticias, que hizo un estudio muy interesante sobre el hecho. ¿Hasta dónde el cubano de a pie ha tenido información de esta visita? ¿Qué se ha dicho en los noticieros? ¿Qué saben ustedes?
Bueno, la cobertura es total, Cari. La cobertura es total, no solamente en el tema ruso. Aquí ahora está la visita. Hace unos días también a Raúl Castro le dieron una orden en China y celebraron el 70 aniversario del régimen que ellos han impuesto allá. Y tuvo también cobertura total en la televisión. De hecho, repitieron en varias ocasiones la ceremonia de festejo. En este caso, ahora con Rusia, ellos están vendiendo la idea de que hay un nuevo eje de colaboración, de coordinación, y que definitivamente no están solos. Yo creo que el principal mensaje que ellos están tratando de transmitir al cubano es que ellos como poder no están solos y que tienen países poderosos que los están acompañando. Ese es esencialmente el concepto, el mensaje que ellos están lanzando todo el tiempo. Y te digo que la cobertura realmente ha sido total. Han puesto imágenes de remembranzas de cuando el castrismo, o Fidel Castro y este régimen anteriormente tenía esas magníficas relaciones, eslogan como "nos une una hermandad", cosas de este tipo, para tratar de calmar, yo diría, no solamente al cubano que no tiene ninguna implicación dentro del sistema, sino a esos cuadros que ellos tienen dentro del sistema que necesitan saber que esto va para algún sitio y que no va a ser agua, ¿no? Yo creo que ese es el principal mensaje que ellos están buscando. Y los rusos, que están implicados en toda su visión también geopolítica, yo no creo que van a poner un gran peso económico acá, porque no esa posibilidad no existe, pero sí están haciendo todo este juego que les interesa y les conviene, para quizás vender que tienen todavía un gran poderío y una influencia en esta región del planeta.
Ahora bien, de acuerdo al Observatorio de Derechos Humanos con sede en Madrid, septiembre se ha caracterizado, según ellos, por la ola más violenta represiva, alrededor de 400 y pico de detenciones arbitrarias. Y yo te hago la pregunta, ¿esto es un hecho aislado? ¿Tiene que ver con un sólido mensaje de que no van a permitir protestas precisamente por la crisis económica? ¿Cómo lo ven ustedes y qué respuesta ustedes dan a todo esto como oposición interna cubana?
Mira, Gary, yo no sé, no te puedo decir que sea la mayor ola. Yo diría que parte de los momentos más represivos estuvo cuando el deshielo que ellos venían contra todo el activismo que se estaba haciendo en las calles. Sí te puedo decir que en los últimos tiempos, con esta oposición golpeada que ha quedado después de todo estos larguísimos meses y ya años, sí es un momento donde ellos están tratando de aplastar a la oposición a la mínima expresión. Y lo están haciendo no solamente con la oposición, lo hemos hablado en otro de tus programas, con el cuentapropismo también, con el periodismo independiente, o sea, con todo lo que sea un disenso o una oposición a ellos, están tratando de aplastarlo. Creo que es lo esperado, va a ser la estrategia que van a continuar. Es lo mismo también que vemos en otro contexto, pero es el mismo patrón que vemos que están siguiendo en Venezuela. Y en ese sentido, me parece que tiene que, aunque ya ha aumentado la visibilidad y un poco el énfasis en lo que está pasando hacia el interior de la isla, pero me parece que eso tiene que seguir incrementándose, porque ellos no van a dar tregua y van a tratar de acabar con todo, absolutamente con todo.
Yo creo que ellos, indudablemente, aquí hay una realidad genética, están envejecidos, se niegan a un relevo. Díaz-Canel no es un relevo. No permiten que ni tan siquiera otros puedan tomar el poder y van a destruir lo poco que queda de Cuba antes de que el reloj genético se los lleve a todos ellos. Gracias, Rodríguez, como siempre.
Bueno, muchas gracias
por tu colaboración en este programa. Me tengo que ir a una pausa y regreso con la segunda hora de Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Qué bueno que están de regreso en Tras la Noticia en la tarde de hoy, viernes. Y desde luego, pues, para mí es un placer, como siempre, recibir a nuestro analista político, nuestro gurú de lo que pasa en el mundo, director de el tanque de pensamiento Patria de Martí, profesor, escritor, Julio Schilling. Buenas tardes, Julio.
Buenas tardes, querida Cari. Siempre es un placer saber de ti y compartir contigo esta trinchera tan importante.
Vamos a ver por dónde vamos a comenzar. Queremos comenzar por la visita de Medvedev en La Habana. Ha dicho que Cuba siempre podrá contar con Rusia. Se habla de tratados económicos, Díaz-Canel va a viajar de urgencia este mismo mes a Moscú y se va a reunir con Putin. Dame tu punto de vista luego de que indudablemente las medidas económicas emanadas de la actual administración han puesto en jaque mate prácticamente la muy precaria economía cubana. ¿Es esto un desespero económico o es el regreso a ser un satélite, una especie de planta parásita nueva, pero esta vez de Rusia, la imperial?
Se unen, Cari, vertientes de todas los factores que has mencionado, es como esa pregunta que te dice, todas las de arriba, bueno, en este sentido es lo mismo. O sea, desde que Vladimir Putin toma el poder en Rusia, ya a partir de ahí la democracia incipiente rusa empieza un proceso de reversión, poco a poco cerrando espacios de libertades civiles y políticas y preservando determinada liberalización económica. Entonces vemos ese acercamiento de nuevo desde hace tiempo con el América Latina, ¿verdad? En el caso de Cuba comunista, sin lugar a duda, la posición digna y moral de la actual administración de intentar de negarle recursos a la dictadura castrista, pues les depriva al Castro comunismo de poder establecer la China tropical que ellos quisieran. O sea, porque eso es en efecto la dictadura perfecta, un Estado leninista, comunista, que tiene una economía de planificación mixta. Entonces, pues, tiene tendría el crecimiento económico para poder consolidar el poder de verdad. Entonces, eso no lo puede hacer sin los Estados Unidos, sin un reconocimiento pleno, sin las inversiones de los Estados Unidos y, por supuesto, como en el caso chino, sin ningún tipo de condiciones impuestas para respetar derechos humanos, libertades civiles, etcétera. Entonces, se les complica esa otra parte de en ese intento de llegar a ese modelo a lo cubano de lo que es China o Vietnam. Entonces, pues se ven en la obligación de profundizar y buscar recursos alternos. Un recurso, una forma, y de hecho, esto hace tiempo que Cuba Comunista lo viene utilizando, es la venta de información privilegiada que obtienen por vía de espionaje y por vía de prestar su tierra para bases de espionaje que utilizan los chinos, por ejemplo, los rusos, que lo manejan también en gran medida los norcoreanos, o sea, al servicio de los chinos. Entonces, todo esto son modos de la supervivencia. Para Rusia es recuperar una presencia. Vemos la enorme presencia que tienen en Nicaragua, que tienen en Venezuela, y podemos decir que Cuba, el papel ha cambiado, y el de Rusia también. O sea, en lo que fue la Unión Soviética, que fue el motor predominante del comunismo internacional en la promoción de la subversión marxista, pues Cuba recogió ese papel, o sea, asumió ese papel con la caída del comunismo soviético en el hemisferio occidental, sobre todo. Entonces, ya Cuba Comunista adquiere un papel muy diferente en cuanto a el liderazgo, pero naturalmente no tiene los recursos que tenía la Unión Soviética. Ahí es donde entra el papel de sus colonias, en este caso, por ejemplo, colonias como la de Venezuela, donde pues es quien está sirviendo de botín de este proyecto. Rusia entra con un socio, no con el mismo papel que tenía desde la época de la Unión Soviética.
Permítame algo que me llama la atención. Luego de las sanciones emitidas a los buques que estaban transportando de manera violatoria, las sanciones que impuso la administración de Trump a Venezuela, justamente tanto China como Rusia han regresado al plano cubano. La China ha vendido 240 vagones de trenes a Cuba por $150 millones. 80 llegaron en mayo. Moscú ahora anuncia un plan de inversión de $1,000 millones hasta el 2030, todo esto a 90 millas. El martes el embajador de China en Cuba, Chen Xi, enfatizó que China apoya y apoyará como siempre al gobierno de Cuba. Dame tu lectura, ¿es esto un reto?
Por supuesto que esto es, mira, el mercado cubano, el mercado de los cubanos que viven fuera del territorio nacional es un mercado mucho más lucrativo para cualquier país que tenga interés en que esos ciudadanos adquieran sus exportaciones. O sea, es un mercado porque tiene una capacidad de gastar dinero mucho más grande. O sea, que el mercado cubano intramuro es un negocio pésimo. O sea, no hay un mercado que realmente rentable. El interés que tiene es lo que tú tocaste, la geografía. O sea, dónde está colocada Cuba Comunista, y que es un estado dictatorial cerrado leninista, quiere decir que no tiene que exponerse a elecciones competitivas donde podría con otro gobierno echar abajo una serie de proyectos cuestionables. Entonces, pues para la dictadura china, igual que para la dictadura rusa, es un gran sueño poder tener un Estado totalitario a 90 millas de los Estados Unidos. Y China comunista
Cari, esto hay que entenderlo bien claro, es una gran amenaza para la libertad mundial, y está envuelta en una guerra simétrica, una guerra no tradicional contra el mundo libre, pero muy en particular con los Estados Unidos, que es quien considera es el gran obstáculo para ellos poder tener la hegemonía mundial y pues por supuesto tener una presencia que de hecho lo tiene. Y hay que señalar que aún en tiempos de Mao, China comunista, si bien la Unión Soviética tuvo el papel como mencioné previamente, predominante, China también, o sea, tenía una corriente y estimulaba tener una influencia. De hecho, en gran medida la fricción entre, por ejemplo, Ernesto Che Guevara y Fidel y Raúl Castro era la postura de que Guevara pues favorecía la tendencia china, o sea, que no solo tenía diferencias en metodología, sino determinadas corrientes también, y tenía una relación estrecha con la embajada de China comunista en Cuba. O sea, que China busca, y es una cosa que nunca de todo abandonó, de tener un papel en la promoción del comunismo internacional. O sea, que China ahora tiene los recursos para poderlo hacer de una manera en efectiva, utilizando métodos que lamentablemente el Occidente ahora es, y gracias a la actual administración, está tomando una posición de recapacitar su base industrial y de tomar una posición estratégica que protege la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, pues naturalmente, Cuba comunista, de nuevo, por el papel que tiene en defensa del marxismo-leninismo en el mundo, es una base fundamental para China, y Rusia no se quiere quedar fuera de ese juego tampoco.
Ahora quiero pasar a un desencuentro que hubo, ¿no?, con Nicolás Maduro y sus declaraciones cuando despidió al que era embajador de Cuba en Venezuela y prácticamente forzó a que Cuba vaya, continúe con su colaboración en el orden económico, político, de inteligencia, en materia de seguridad. Y si mal no recuerdo yo, cuando se cuestionó la situación esta en Naciones Unidas, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla indudablemente dijo que eso era una falacia, que y fue justamente ante las declaraciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que denunció que 60.000 cubanos están en Venezuela, y bueno, la delegación cubana montó tribuna, pero él intrínsecamente desmintió esto, y ahora pues salta a la luz pública. Esto me recuerda a la famosa llamada que Fidel Castro puso en el aire cuando Fox, el presidente de México, le dijo, cenas y te vas. ¿Te acuerdas?
Me acuerdo.
¿Cómo lo ves tú?
Bueno, mira, estamos, y los tiempos no son los mejores para el castrocomunismo. Y tú has mencionado una figura, el presidente Jair Bolsonaro, que claramente en su exposición de las Naciones Unidas, sin tener nada coordinado con el presidente norteamericano, los dos mencionaron la amenaza del comunismo, la amenaza del socialismo, la presencia del castrocomunismo. Entonces lo requieren. Fíjate si es así, y el papel que tiene en América Latina, que vemos, por ejemplo, y esto lo hemos hablado y lo traigo a colación, el caso de Argentina, porque la candidata a la vicepresidencia, Cristina Fernández de Kirchner, ha ido numerosas veces, no solo porque su hija está ahí, porque le está coordinando y está recibiendo instrucciones logísticas de cómo operar para ganar en Argentina las elecciones a finales de este mes. Entonces tenemos que entender de que esa presencia viniendo de un Estado totalitario tiene un valor extraordinario, y el dictador Maduro lo reconoce. Hay que entender que lograron sobrevivir toda esa gran protesta popular que hubo por un tiempo extendido y permanece en el poder. Eso es gracias a la coordinación. Vimos en Nicaragua una repetición de las tácticas represivas que utilizan en Venezuela. Te das cuenta que quienes están coordinando toda esta postura de retención del poder de estos regímenes dictatoriales es Cuba comunista. Entonces, pues por supuesto, eso no tiene precio. Para dictaduras apocalípticas como esta no tiene precio la presencia, perosa presencia de Cuba comunista en el poder político de esos países.
Definitivamente, Julio, y muchísimas gracias, como siempre, por tu análisis para este nuestro programa Tras la Noticia. Te deseo un lindo fin de semana. Te deseo mucho éxito en tu próximo encuentro que vas a tener en Patria de Martí, justamente tratando sobre temas de gran importancia a nivel mundial. Y desde luego, pues contamos contigo, como siempre, en la próxima semana.
Cómo no, mucho gusto siempre. Un fuerte abrazo, Karen.
Déjame, me voy a la ciudad de La Habana y tengo en línea telefónica al periodista Ricardo Fernández Izaguirre, de La Hora de Cuba. Muy buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes, Cari. Dios te bendiga.
Gracias igualmente a ti. Bien, me gustaría, para beneficio de la audiencia, ¿no?, que me contaras cómo un equipo de ustedes grabó el interrogatorio de dos agentes de la seguridad del Estado que visitaron un barrio sin electricidad en Nuevitas, Camagüey, y después de que dos periodistas independientes pusieran la situación de la vecindad en redes sociales. Según contaste tú, la policía política pretendía buscar testigos para montar un proceso judicial contra el autor del reportaje. Háblame un poco de este reportaje y, claro, implementando el artículo 149 del código que atañe a las capacidades profesionales. Háblame un poquito de todo esto, cómo comenzó.
Bueno, Cari, para
cómo
poner
lograron ustedes llegar a esto.
Sí, para poner a la audiencia al corriente, nosotros hicimos un, en específico yo hice un reportaje sobre ocho viviendas en la vida que llevan 10 años sin fluido eléctrico, estando solo 50 metros del cableado de la corriente. A ellos se les negaba se les niega todavía el fluido eléctrico porque dicen que esas casas son ilegales. Entonces, después de ese, 48 días después de ese reportaje, de que lo subimos a las redes sociales, por el impacto que tuvo, entonces la policía política decidió implementar en mi contra el artículo 149 del Código Penal, que habla acerca de la usurpación de funciones legales. Es decir, ellos lo que estaban buscando era que alguien testificara contra mí, que yo había dicho que yo era periodista de algún medio de prensa nacional. Sin embargo, eso no fue cierto. La visita fue específicamente para eso. En ningún momento los agentes de la seguridad del Estado trataron de resolver el problema, que ya era un problema visible. Esas personas acudieron a mí porque ya habían agotado todos los medios que les ofrecía el gobierno para reclamar su caso, ¿no? Entonces, sin importarles la situación, lo que estaban buscando era armar el caso legal contra mí.
Bien, quiero que te quedes en la línea telefónica. A continuación vamos a escuchar la conversación de Yoelis Romero Lamorú con sus interrogadores, todo esto por una cortesía de La Hora de Cuba y una cortesía de uno de sus periodistas y fundadores, Ricardo Fernández Izaguirre. Vamos a oír parte o la totalidad de esta declaración o conversación de Yoelis Romero con sus interrogadores. Adelante, Miguel.
Yoelis, ¿usted sabe por qué estamos aquí, no?
Sí, me explicaron. Ya el compañero que vino anoche me explicó.
A ver, ¿en su casa cuántas personas tuvieron?
Ese día. Uno solo.
¿Una sola persona?
Sí.
¿Qué número tienes ahí?
5.
A ver, ese que estuvo, bueno, dice el compañero aquí que estuvieron 2. Son elementos de la contravolución. Los entrevistaron ese día de la problemática de ustedes de la casa, de la corriente, ah, para hacer contrarrevolución. Entonces, ¿qué queremos? Legalizar, porque ellos no son periodistas y nos cogieron a ustedes como si uno para sus cosas.
Ocupación subida.
Trabajo en servicio.
¿Dónde?
¿Eh? ¿Dónde? 26 de julio.
La fábrica.
Pero el cargo, ¿cómo es?
Ayudante.
¿Ayudante de qué?
Nosotros somos ayudantes.
¿Ayudante?
Lo que hay que hacer ahí es lo que tengo que hacer.
¿Nivel escolar suyo?
12.
¿El que estuvo en su casa, cómo era, más o menos?
Una persona delgada.
¿Delgada? ¿Pudiera ser eso?
Sí.
¿Sí? Entonces andaba uno solo.
Bueno, a mi casa fue.
A tu casa fue, llegó uno solo.
Sí.
¿Qué edad
tiene?
43.
¿El partido? No.
¿Qué le preguntó allí?
Bueno, me preguntó que qué tiempo hacía que estábamos viviendo aquí. La atención que nos habían dado, si alguien nos había visitado. Como en realidad le dije que es verdad. Nadie nos ha visitado aquí, a nadie le ha preocupado si nosotros trabajamos, si no trabajamos, si comemos, de qué viven, nadie, si tenemos hijos. A mí le preocupa dónde usted duerme. Nos hemos acercado y nos hemos dirigido a varias personas, que eso fue lo que le dije, lo diciendo usted, repitiendo lo que le dije a él. Que a nadie le preocupa, mira, si hay niños, cómo duermen esos niños para ir a la escuela el otro día. Simplemente nos dicen que estamos ilegales. Y que por eso no me voy a poner corriente. Así mismo no lo dieron. Y yo, normal, y se ven acá y ¿qué tú piensas? Digo, bueno, yo lo que pienso es que en realidad yo soy cubano, yo trabajo. Los que estamos aquí trabajamos todos. Yo pago mi CR. Es mi trabajo. Nadie tiene que hacer de mí. Y no sé por qué razón. Si yo he preguntado varias veces, me dicen, no, tú estás ilegal. ¿Cómo que ilegal yo aquí en mi país? Eso no lo entiendo. Y no, el delegado que está ahí en esa cerquita, nunca se ha parado, jamás. Mi niño no lo puedo tener aquí. O mi niño estudia, mi nieta no lo puedo tener, ¿eh? Porque no pueden vivir así. Tienen que estar lejos. Pero esa muchachita de allí tiene problemas graves de salud. Y es profesional en educación. Y está viviendo así. Esta gente aquí tiene un viejo que tiene que mandar para Guantánamo. Y si aquí se dice que donde quiera han mandado, si no es panel solar de corriente, ¿qué es lo que le pesa a ellos? Si yo le dije a ellos, mire, yo tengo cable para poner la corriente, yo lo compro. Lo tengo yo lo compré ahí, lo tengo a casa.
Sí, guárdalo, que te va a hacer falta, pero para la instalación tuya interna en la casa.
No, me dijeron, no, eso no es cuestión de eso.
Estamos escuchando, Ricardo, parte de lo que ocurrió. ¿Qué temes tú? ¿Qué esperas tú? ¿Qué defensa tienes para este ataque? De acuerdo al interrogatorio, no le preguntaron por la situación, sino sencillamente fueron a hacer énfasis en que se habían prestado para darle información a una persona que no estaba capacitada y estaba usurpando una profesión que no le correspondía. ¿Cuál es tu temor ahora?
Bueno, no tengo temor. Cuando los agentes de la seguridad del Estado, a raíz del caso de la Peña del Júcaro aquí en Camagüey, me interrogan, yo le digo, yo estoy dispuesto a pagar cárcel si a esas personas se les resuelve el problema de corriente. Yo nunca he tenido miedo, porque sencilla y llanamente estoy dispuesto a lo que sea, pero esas personas llevan 10 años sin corriente. Mujeres con niños que los mayores los han tenido que sacar de la casa y mandarlo con familiares porque no tienen corriente, y entonces esos niños para ir a la escuela es un problema para todos, un problema. Lo que sí ocurrió fue que después logramos hacernos del interrogatorio, llamaron a Yoelis de nuevo, lo llevaron esta vez para la seguridad del Estado de ahí de Nuevitas, y lo amenazaron y le hicieron firmar un acta de advertencia en la que se decía que estaba haciendo, reuniéndose con elementos de la contrarrevolución. Entonces, mi preocupación es en específico, Joelis, porque ha sido valiente al facilitarnos esta grabación, y entonces lo que quiero es que se sepa que están hostigándolo, para que el mundo lo sepa, que se haga público, para que el mundo apoye a ese hombre que desde sus convicciones, desde sus puntos de vista, que no son los mismos míos, pero desde allí sabe lo que es bueno y lo que es malo, y ha sido capaz de apoyar la verdad aún a pesar de las amenazas.
Mis felicitaciones, Ricardo Fernández Izaguirre, de Hora de Cuba, por esa magnífica labor de denunciar. Lejos de ir a resolver el problema, fueron a reprimir
quiero dar otro dato.
El poco derecho que tiene un cubano de vivir decentemente.
Quería decir otro dato rápido, y es que reunieron ya a los vecinos para decirle que le van a poner corriente, así que nuestra labor no es en vano.
Bueno, pues mira, esa es una muy buena noticia.
Una muy buena noticia.
Para cerrar en el día de hoy, tras la noticia, mis felicitaciones nuevamente, Ricardo Fernández Izaguirre. Muchas felicitaciones. Este es el periodismo que hay que hacer, el periodismo independiente. Un periodismo combativo, de fuerza y de poder. Y esto ha sido todo por hoy, viernes, al fin viernes, tras en la noticia. Los dejo con el boletín de noticias, las noticias como son. No olviden Mujeres de Cuba este fin de semana, y regresamos el lunes, como no, con muchísimo más. Tenemos mucho más de qué hablar en Tras en la Noticia. Tengan todos muy buenas tardes.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.